4:31 de la noche, hablamos de ciencia. Espacio de ciencia, el de hoy, que tiene un nombre, el de Javier Novo. Javier, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Y feliz año, por cierto.
Y feliz año, sí.
Que es la primera vez que nos encontramos con este espacio.
Exactamente, nuestro primer programa del 2012.
No nos fiamos de los mayas, ¿no?
Respecta, por lo menos.
No nos fiamos de los mayas, digo, Javier.
Bueno, yo la verdad es que tenía mucha esperanza. Los mayas, pero ahora parece ser que la NASA ha dicho que no hay nada de eso, ¿sabes?
Bueno.
Pero bueno, a ver, habrá que esperar al 21 de diciembre, creo
sí,
que
sí.
Es el día del... O sea, que aún tenemos todo el año casi por delante.
Eso es. Bueno, ya lo comentaremos, el 21, porque el 22, si se cumple, no estaremos aquí para comentar
ya
nada, ¿no?
Ya no habrá nada que comentar.
Efectivamente, pero lo que vamos a comentar hoy es otras cuestiones, otras historias científicas, puramente científicas, que recoge nuestro invitado y nuestro colaborador Javier Novo, profesor del Departamento de Genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, en su blog acienciacierta.com. A 100, ya sabéis, búhos y lechuzas con numerito, ¿eh? Si ponéis el 100 con las letras, no os vais a encontrar el blog de Javier Novo. Y si no, con el buscador, que siempre es una gran ayuda, Javier, ¿eh? Bueno, pues vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer, ya que es el primer programa del 2012, y ya que nos lo has propuesto, me parece una muy buena idea repasar primero los contenidos más consultados, las páginas más vistas de tu blog, de acienciacierta.com, en el año que ya hemos dejado atrás, y sobre todo, me parece que puede ser interesante, no sé si nos va a sorprender también, compararlo con lo que la revista Science ha considerado lo más, ¿cómo decirlo?, lo más destacado, ¿no?, de la investigación científica del año.
Los avances como más... Sí, Science siempre todos los años hace esto en el último número de diciembre de cada año. Uh-huh. Hace una especie de votación entre, bueno, lectores, pero sobre todo científicos también, sobre de las cosas que se han publicado ese año que ha sido como lo más relevante. Y sacan un ganador y
nueve finalistas, ¿no?
Como los 10 más. Entonces yo este año pensaba, como era el primer año que tenía el blog en el sitio este de WordPress, que te permite tener estadísticas de las páginas más vistas y esto, pues dije, hombre, vamos a ver cuáles han sido las más leídas.
Uh-huh.
Y, lógicamente, claro, es distinta sensibilidad la de los lectores del blog que la de los señores de Science, pero bueno.
Los periodistas lo notamos mucho cuando vemos las listas de las noticias más comentadas, las noticias más leídas. Nos llama la atención, ¿no?, que a veces los grandes reportajes... grandes reportajes no se comen un colín, con perdón de la expresión, y las noticias sobre Belén Esteban, el futbolista de moda y demás, pues arrasan, ¿no?
Ya.
No sé si te ha pasado algo parecido.
Pero sí que, bueno, a mí me hacía también... Tenía curiosidad por saber qué era lo que más le gustaba a la gente, porque también hay noticias que yo pienso que son súper importantes y muy, muy bien hechas, etcétera, y luego resulta que a lo mejor a la gente le interesan más otras cosas. Pero bueno, también hay que tener en cuenta el tiempo que ha pasado, porque claro, las noticias más antiguas han tenido más tiempo para ser vistas, ¿no?
Claro,
pero
y
bueno,
uno llega a través de Google buscando otra cosa, aparece por ahí, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces aquí pues había lo que más había leído la gente eran cuestiones sobre bacterias que resisten condiciones extremas. Esto fue una cosa que una investigación que se hizo en la Antártida, donde se descubrieron cantidades de especies nuevas de bacterias que hacían cosas curiosas.
Uh-huh.
Y bueno, la verdad es que fue un artículo, era interesante, era así muy curioso también. Y después hay aquí cosas de las que han salido sobre, bueno, un nuevo virus mortal que se descubrió también en China hace unos meses, células madre del páncreas que fabrican insulina, o también cosas de regeneración de los gusanos, gusanos que prácticamente son capaces de regenerarse enteros. Creo que esta la comentamos aquí
sí,
también.
Sí, la comentamos en uno de los primeros programas, además.
En los primeros programas, sí. Tratamientos para esclerosis múltiple, más cosas de células madre, rejuvenecer el cerebro también con sangre. Era una investigación muy curiosa, también muy interesante, que hacían pasar sangre de ratones jóvenes a ratones ya ancianos, ¿no?, por así decirlo, y se veía cómo esa sangre llevaba algo que hacía que rejuvenecies el cerebro de los ratones viejos.
Ah, mira, qué curioso. Es un poco en la línea de lo que comentamos del ejercicio físico, ¿no? Aquello que, que dijimos en su momento. Veo que son noticias, la mayor parte, bueno, hay algunas curiosidades, ¿no?, que te pueden llamar la atención, que te pueden captar por un titular, porque es algo llamativo, que, digamos, destacan por la curiosidad. Pero veo que al blog llegan o pueden llegar muchas personas buscando noticias relacionadas con enfermedades que ahora mismo, digamos, están en boga, ¿no?
Sí, sin duda alguna, ¿no? Y, de hecho, además, también tengo mensajes o mails de gente que me escribe en relación con algunas noticias porque tienen un caso concreto, ¿no?, pues de esclerosis múltiple en su familia o de Alzheimer, lo que sea. Y preguntan a veces, pues eso, si hay tratamiento ya nuevo, unas células madre, etcétera. Todo lo que es relacionado con salud, lógicamente, como nos afecta mucho, son de las cosas que tienen más interés.
Eso en lo relativo al blog.
Eso en el blog. En cuanto a Science, pues este año han votado como el principal avance científico una cosa relacionada con el tratamiento del SIDA, que, claro, es un tema que tiene muchísima relevancia, evidentemente, por las dimensiones también que tiene la enfermedad, y porque se demostró, fue una investigación que demostró por primera vez que el tratamiento con fármacos antirretrovirales no solo sirve para el tratamiento, sino para evitar la transmisión de la enfermedad en el caso de parejas heterosexuales. Esto es una cosa que venía pedaleando desde hacía muchos años, y entonces se mostró además un efecto bastante fuerte de que si el cónyuge infectado toma estos fármacos, el riesgo de infección al otro cónyuge, que es sano o no infectado todavía, baja muchísimo cuando toman los fármacos antirretrovirales que se les suelen dar a los enfermos con SIDA, ¿no?
Esta noticia, recuerdo yo, que incluso, bueno, después saltó, lógicamente, a los medios de comunicación convencionales, nos hicimos eco, así que entiendo que el descubrimiento, o digamos el avance, era relevante. Incluso en su momento comentó aquello de la transmisión vía madre-hijo, que podría también en un momento dado estudiarse el efecto de los retrovirales, ¿no?
Claro, efectivamente, sí, por eso tuvo mucho impacto. Y salió, pues eso, publicado en una revista también muy importante, etcétera, ¿no? Bueno, esto es lo que ellos han visto. Luego, de los 9 finalistas, pues hay cosas, lógicamente, muchas de materiales, de exoplanetas. Se han descubierto también algunos exoplanetas. Vaya. Planetas que hay en otros sistemas solares, así, planetas similares a la Tierra y que podrían albergar vida, ¿no?
Y esto que tanto nos gusta, Javier, ¿eh? Esto,
claro,
que tanto nos gusta especular ahí.
En el mundo de la astrofísica esto es interesantísimo. Y así, en la parte que yo me dedico más en el blog, que es la parte de biomedicina, pues también un par de cosas que se habían comentado en el blog de una vacuna para la malaria. Que, claro, la malaria es que es un problema de salud mundial, hay un millón de personas que mueren todos los años por esta enfermedad. Hemos hablado aquí de eso también.
Sí, esta la comentamos, efectivamente.
Sí, y esta es una vacuna que, bueno, demostró cierta eficacia. No era una cosa así como para echar cohetes, pero bueno, como todo lo anterior había fallado estrepitosamente, y esta era la primera vez que se demostraba una cierta protección en niños, sobre todo.
Sí, es verdad.
Y bueno,
recuerdo que la expresión que utilizamos, Javier, fue esa que tanto nos gusta, de poner el ladrillo para ir construyendo el muro.
Exactamente.
Lo dijimos hablando de este tema, ¿no?
Primer ladrillo, primer pasito, y a partir de ahí a ver. Y luego, una de las últimas que salió en el año, que también la comentamos aquí, que es la de las famosas células senescentes. Hablábamos
sí,
de
efectivamente.
La senescencia, que si tú eliminas, unos investigadores que hicieron una cosa muy, 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 muy interesante, que era eliminar las células que se van haciendo viejas, y entonces veían que eso, vamos, lógicamente prolongaba mucho la longevidad en los animales. Bueno, y esto...
Bueno, tenemos dos finalistas, Javier.
Sí, hemos estado ahí.
Hemos estado ahí, como decía Indurain, en sus buenos tiempos, hemos estado ahí.
Entonces, sí, siempre coincidimos bastante, pero bueno.
Bueno, pero está bien. Y lo cierto es que en las listas de las noticias más leídas del blog, aparte de que, bueno, ya lo comentamos, pues hay muchas curiosidades, y la gente, que también es una manera de acercarse, Javier, a la ciencia, se acerca por las curiosidades y por los titulares llamativos, también están las preocupaciones lógicas de las enfermedades, ¿no? De esas enfermedades, pues, tan terribles.
Sí, Sí, eso también yo creo que es importante explicar bien las cosas y explicar lo que hay y lo que todavía son tratamientos experimentales o cosas que se han hecho en animales, porque si no a veces también se generan
falsas esperanzas.
Falsas, sí. ¿No? Y la gente ve en un telediario una noticia, a lo mejor piensa que eso ya lo puede pedir al médico al día siguiente y faltan años todavía de investigación muchas veces.
Luego los médicos además lo comentan, ¿no? Que Internet permite muchas cosas buenas a los pacientes, pero que también en algún momento la sobreinformación les puede llegar a confundir, ¿no? Que cada vez los pacientes llegan a las consultas médicas con más información, con más datos, no siempre bien contrastados, no siempre claros. Y entonces,
bien entendido.
Efectivamente, porque a veces por mucho que uno se empeñe en explicarlo bien, pues luego está también el receptor de ese mensaje, ¿no? Como lo pueda llegar a entender, ¿no? En fin, pues vamos a intentar explicarnos bien en las nuevas noticias, en las noticias que tenemos para estrenar este año 2012 en nuestra sección. Nos vamos a meter a un laboratorio. Pero no es el de Grissom, no te lances todavía, Arantxa. Vamos a meternos a un laboratorio de los serios, que no digo que el de Grissom no lo sea, que nadie me entienda mal, pero vamos a meternos en un laboratorio científico, pura ciencia, es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, aunque el titular, Javier, nos resulte casi de ciencia ficción, fabricar órganos en laboratorio. Si esto nos lo llegan a contar hace 20 años, decimos, ¿te has tomado algo? ¿Te ha pasado algo en la cabeza?
Sí, sí. Bueno, el titular es así para atraer a los lectores.
De los que llaman
la
atención.
En el fondo refleja un poco la idea que está detrás de esto. Hemos hablado aquí muchas veces de células madre, de regeneración, pero esto, claro, va dirigido a reponer unas células que se han muerto en el hígado, en el cerebro, en el pulmón, en el páncreas, donde sea. Queda todavía esa idea que viene de tan lejos también de construir un órgano entero que después se pueda trasplantar. Claro, esto tiene un órgano entero, un órgano como el hígado, vamos a poner, para que la gente se aclare, ¿no? Es muy complejo porque tiene por dentro arterias, tiene otro tipo de túbulos, las células están ordenadas todas así como en tres dimensiones, en varias capas. El contacto de unas células con otras, muy importante. Entonces, rehacer eso, construir eso de cero en un laboratorio, pues es que ahora mismo es imposible. Pero hay muchísimo interés y con el desarrollo de la bioingeniería de estos últimos años, pues han hecho cosas muy interesantes. Yo recuerdo hace un año o dos que comenté una noticia también en el blog de unos investigadores que habían usado unas impresoras, como las antiguas impresoras de chorros de tinta. Pues estas que en vez de poner puntitos de tinta lo que ponían eran células, ¿no?
Es verdad, recuerda aquella historia.
Conseguían hacer como una arteria.
Sí.
Iban poniendo las células de la pared de la arteria y después, sí.
Que lo definían como una especie de impresora en 3D con material genético. Era una cosa así como
sí,
curioso.
Con células, realmente eran células. Sí, iban poniendo sobre un cristal y esto. Y esa tecnología además la han seguido desarrollando y la idea que ellos tienen es poder eso, fabricar órganos. Y primero pones un tipo de células, después por fuera de esas pones otras y así. Hay también investigadores que han hecho, por ejemplo, corazones artificiales sobre un armazón de como de cartilaginoso. Pues ahí van depositando células, en fin. Este artículo que salió publicado en Nature y salió a finales también de diciembre, pues eran unos investigadores que habían conseguido reconstruir una glandulita, la famosa glándula pituitaria, es una pequeña glándula.
Esta es la de la nariz, ¿no?
Cerebro.
Esta es la que conecta con la nariz para oler las cosas.
Exactamente, que está ahí arriba, bueno. Y esta lo que hace es segregar unas hormonas y tal, es bastante importante en ese sentido, pero es muy pequeñita. Y tiene también como dos partes y una estructura así en tres dimensiones, y esto simplemente utilizando unas células madre de ratón, a las que están en el laboratorio, como un plato que es donde crecen las células, un disco así, dándoles algunos, las células forman como grumos, ¿no? Entonces dándoles algunos estímulos químicos con unas sustancias conseguían que se autoorganizasen.
Ahí va.
De alguna forma, para dar en tres dimensiones lo que sería una glándula hipófisis, que es como se llama esta, ¿no?
O sea, creaban un tejido.
Sí, creaban el tejido, incluso ya casi el órgano, ¿no?
Madre mía.
Bueno, y claro, esto en el fondo, en el embrión ya lo hace, porque el embrión en el fondo son estas células madre que se van dividiendo y van haciéndolo.
Sí.
Y lo que no sabemos todavía es qué tipo de señales son las que se utilizan en un embrión normal para hacer esto. Cuando conozcamos con detalle todo eso, podríamos intentar reconstruirlo en el laboratorio.
Porque eso, Javier, en los libros de naturaleza que nos enseñaban en el cole, pues efectivamente veíamos el embrión, veíamos la división de las células y llegaba un momento en el que, hombre, de la mórula al embrión, al feto, había muchos pasos que se saltaban en el dibujo, ¿eh? Y que
claro,
decías tú, ¿cómo hemos llegado aquí partiendo de donde partíamos? Claro, ese proceso no lo conocemos realmente.
Sí, y sobre todo no lo conocemos a nivel molecular.
Eso es.
De señales químicas que son las que dirigen todo este proceso, que en el fondo son genes que se activan en un momento dado, etcétera. Bueno, todo eso es un campo enorme que queda por descubrir, pero en fin, investigaciones como esta, pues te van eso, poniendo ladrillitos, y sabes que si activas esta vía concreta o esas moléculas, pues puedes ayudar, en este caso concreto, de las células de la hipófisis, de la glándula pituitaria, a que se formen bien.
Mm-hmm.
Bueno, pues, esto tiene muchas aplicaciones,
claro,
lógicamente, de en el futuro, de poder trasplantar o fabricar órganos como idénticos genéticamente a uno mismo, mm-hmm, que si cuando eso falle, pues a lo mejor tienes ahí una especie de reemplazo, ¿no? De repuesto que te puedes poner a ti mismo.
Pero que nadie se venga arriba demasiado pronto, que estamos hablando de una pequeña glándula, de ahí a que se pueda regenerar
claro,
un órgano, un pulmón, un corazón, pues
sí,
va mucho trecho.
Ha sido hecho en ratones,
claro,
etcétera. Hay que ver si esto funciona en humanos igual, que no siempre es el caso, y que es muy distinto hacer un pulmón, que es complicadísimo, la estructura, o un hígado, etcétera. Pero
ahí está
lo que decimos,
vamos poco a poco. La siguiente noticia que queremos comentar en esta noche, yo creo que también va a ser una de esas que la gente mire con mucho interés, porque habla de una enfermedad degenerativa cerebral, que es una de las grandes, no voy a decir epidemia, siempre utilizar términos científicos con un científico delante me da un poquito de reparo, porque realmente decir que el Alzheimer es una epidemia no es correcto científicamente, pero claro, la visión social que tenemos es esa precisamente, Javier.
Sí, es una enfermedad muy, muy frecuente, ¿no? Típica enfermedad degenerativa, asociada además con el envejecimiento.
Uh-huh.
Claro, cada vez la media de vida va aumentando y lógicamente estas enfermedades se van haciendo más frecuentes en la población. Bueno, pues aquí el titular es levaduras con Alzheimer.
Levaduras con Alzheimer. Vamos a ver qué es esto.
Ya lo hice adrede, un poco para provocar.
¿No?
Pero bueno, las levaduras son unos bichitos, vamos a decir. No son bacterias, son más complicadas, son como las células que tenemos nosotros, que se llaman eucariotas, pero bueno, son unicelulares, al fin y al cabo son una sola célula aislada.
Uh-huh.
Y precisamente como son estas eucariotas, como las células que tenemos nosotros con núcleo y el genoma dentro de un núcleo, tradicionalmente han sido un modelo muy bueno para estudiar muchos procesos celulares y sirven como modelo de las células humanas también.
Uh-huh.
En este caso lo que han hecho estos investigadores, esto se lo he publicado en Science, y lo que han hecho es ver la toxicidad del el famoso amiloide. Es decir, el amiloide es la proteína que causa los efectos tóxicos en la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer lo que sucede es que hay una serie de neuronas, de células del cerebro, que mueren, degeneran, porque se acumula dentro de esas células un fragmento de una proteína, esto se llama amiloide, que tiene como efectos tóxicos, entonces las células mueren. Y esto pasa en algunos núcleos, en algunas regiones del cerebro, y por eso viene el deterioro cognitivo y cerebral.
¿Esto lo comentamos por encima cuando hablamos de las células senescentes?
Pues no me acuerdo.
Es posible
si
que comentásemos algo, ¿no? De esos restos que quedan en la célula y que al final acaban intoxicando al resto, ¿no? Y acaban matándola.
Sí, pues esto es algo similar. El problema es que no se sabe muy bien, se sabe, pero no se tienen todos los detalles de por qué se acumula este amiloide o este fragmento concreto en las neuronas, etcétera. Lo que han hecho estos señores es decir, bueno, pues en las levaduras vamos a introducir este fragmento también en un una parte concreta de las levaduras, que es el sistema que utiliza las levaduras como para expulsar material de desecho, que son como unos túbulos que por los que echan todos los residuos al exterior. Y consiguieron introducir ahí este fragmento del amiloide y efectivamente también resultaba tóxico para las levaduras. Entonces lo que hicieron fue decir, vamos a empezar a mutar genes de las levaduras, a hacerle cosas a las levaduras y a quitar un gen, a quitar otro. Claro, las levaduras tienen solo 6.000 genes en comparación con nuestros 20 y pocos mil. Y entonces, bueno, eso es una cierta ventaja.
Sí.
Porque te permite estudiar las cosas más rápido. Y fueron viendo qué genes eran aquellos que modificaban este efecto tóxico. Es decir, que si le quitaba un gen, el amiloide ya no tenía el efecto tóxico sobre la levadura. Es decir, encontraron genes de la levadura, que también los tenemos nosotros, ¿no?, que podían aliviar el efecto tóxico del amiloide sobre la levadura. Y curiosamente, muchos de estos genes, bastantes de ellos, habían sido ya asociados previamente en humanos, con otro tipo de estudios, con el desarrollo de Alzheimer.
Anda.
Lo cual, bueno, pues es muy interesante.
Y esto les llevó a hacer
algo todavía más interesante, que fue ver que además en gusanos, en otro famoso animal modelo de enfermedades humanas también, el gusano, ¿no? Incluso en neuronas de rata, que también en el laboratorio cultivadas, veían que esos mismos genes modulaban, o por lo menos uno de ellos, que fue el en el que se centraron, modulaba la toxicidad del amiloide beta. O sea, que no solo funcionaba en la levadura, sino que funcionaba en gusanos, funcionaba en ratas, y había evidencias de que podían también ser importantes en humanos.
Bueno.
Bueno, lo cual es un... A mí me parece que es muy bonito ver cómo también la imaginación aquí de los investigadores en este caso, y cómo partiendo de algo como tan sencillo y tan pequeñito como una levadura, induciendo en ellas algo parecido al Alzheimer, que no es Alzheimer, claro, pero pudieron detectar genes que aliviaban ese efecto tóxico y que podrían utilizarse en el futuro también en humanos para aliviar el efecto tóxico del amiloide en las neuronas de los enfermos con Alzheimer.
Pues la verdad que es un arranque prometedor, cuando menos, y no podemos hablar de otro éxito de la terapia génica todavía, pero podemos hablar de ese primer ladrillo que se ha puesto en este sentido en el Alzheimer. Pero sí que tenemos otro éxito de la terapia génica. Ese es otro de los titulares que traemos hoy.
Ajá.
¿En qué consiste esto? ¿Cuál es ese éxito, Javier?
A ver, la terapia génica ha tenido una historia tortuosa, porque el campo de la terapia génica, me refiero, ¿no?, empezó, bueno, en los años 90, a principios de los años 90, y hubo grandes esperanzas al principio de que se iban a poder curar muchas enfermedades, etcétera, y después se vio que había muchos problemas, sobre todo para introducir genes en las células, porque se utilizan habitualmente unos virus como vehículos, ¿no?, para llevar los genes, y esto muchas veces generaba respuesta inmune frente a esos virus, y todos los estudios que se hacían a veces en animales, en ratones, luego en humanos resulta que no funcionaban, y en ratones funcionaban muy bien, pero en humanos no, y en humanos tenías luego otros problemas, etcétera. Entonces el campo de la terapia génica está unos años un poquito estancado, intentando resolver estos problemas básicos, ¿no?
Esa introducción, digamos, del gen.
Claro, y en estos últimos años han empezado a salir ya por fin éxitos en pacientes en los que habían sido tratados y ya se veía un efecto beneficioso claro de las terapias génicas. Por eso digo aquí otro éxito de la terapia génica, porque ya habíamos comentado antes algunos más.
Sí.
Lo que pasa es que vienen un poco con cuentagotas. Este en concreto se refiere a una enfermedad genética muy famosa, que es la hemofilia.
Ajá.
Una enfermedad en la que no te coagula bien la sangre. Se llevan un golpe o se hacen un corte y les tarda mucho en coagular la sangre.
Para el que le suene y no sepa de qué lo está relacionando, esta es la enfermedad de los reyes, de los príncipes y estas cosas, de la consanguinidad.
Las familias reales europeas ha habido varios miembros que tenían hemofilia porque eran descendientes todos de la reina Victoria de Inglaterra, que transmitía esta enfermedad. Es una enfermedad que las mujeres la transmiten porque el gen está en el cromosoma X.
Pero no la padecen, ¿no?
No la padecen los varones.
Ajá.
Y esta en concreto, bueno, hay dos tipos de hemofilia principales y esta está debida al déficit de un factor de coagulación, que es el factor 9. Bueno, entonces, como falta este factor de coagulación, toda la coagulación de la sangre no se hace bien y por eso hay estos problemas. El tratamiento que suelen tener estos pacientes es hacerse infusiones de este factor 9, y además son infusiones que duran toda la vida, tienen que estar, y que son, además, económicamente es una carga muy grande.
Como diría aquel, menos mal que la sufren los reyes, que si la sufren los pobres, ¿verdad?
No, pero pues además es una enfermedad genética de las más frecuentes, de lo que son así enfermedades genéticas. Y bueno, entonces siempre ha sido la típica enfermedad a la que la terapia génica ha intentado atacar, porque bueno, solo tiene fabricar factor 9, el factor de coagulación que falta en esta enfermedad, y con eso, si consigues unos niveles aceptables, pues la curarías de por vida, ¿no? Bueno, ha habido problemas, como digo, y este artículo, que salió publicado en una revista médica muy importante, americana, también a finales del año pasado, demostraba por primera vez un efecto terapéutico, curativo, claro, de una terapia génica.
Bueno.
Introdujeron el gen que codifica el factor 9 este de la coagulación, lo metieron en un virus concreto y lo inyectaron a 6 pacientes, de los cuales 4 prácticamente quedaron curados, pudieron dejar de tomar esas infusiones de factor 9 y, vamos, pues medio año después llevaban ya una vida normal prácticamente, sin necesidad de infusiones.
Bueno, pues
lo
es
cual
otro
es,
éxito.
Bueno, es un éxito terapéutico bastante grande, porque son 4 de 6 pacientes y es en humanos, así es la primera vez que se consigue un efecto tan, tan claro. Bueno, todavía es preliminar, efectivamente, pero parece que ya, por lo menos para esta enfermedad y con esta estrategia concreta de este virus, pues la cosa está muy avanzada. Y esto, como digo, aparte de evitar todas las inyecciones repetidas que tienen que sufrir estos pacientes, también es un ahorro muy importante para todo el sistema sanitario. En Estados Unidos calculan que el tratamiento de un paciente de hemofilia al año puede estar en los $300,000.
¡Madre mía!
Y claro, y son tratamientos de 20, 30 años o más, ¿no?
Claro, de por vida.
Entonces esto puede, en cambio, con la terapia génica podría ser una inyección ya para siempre.
Bueno, pues habrá que seguirlo de cerca también esto, ¿sí?
Sí, sí.
Habrá que seguirlo de cerca.
Es muy interesante ver cómo evoluciona este campo.
Bueno, pues todos estos temas, Alzheimer, hemofilia, hemos hablado de un montón de cosas, hemos mencionado también algunos grandes éxitos del año 2011... Todo esto lo puedes encontrar en el blog de Javier Novo, profesor del Departamento de Genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, a cienciacierta.com, 100 con números, y ahí, por ejemplo, te invitamos a descubrir un post sobre el gen de la escoliosis. Es esta desviación de la espalda. Yo pensaba que tenía que ver algo más con posturas y estas cosas, pues no, también hay cosas relacionadas con la genética en esta enfermedad.
También hay genes, sí.
Efectivamente. Pues vamos a invitar a nuestros oyentes a que visiten el blog, a que se enteren de esos genes que tienen algo que ver en la escoliosis. Y a ti, Javier, te citamos para dentro de 15 noches, aquí en la sintonía de Radio Euskadi.
Perfecto.
Un abrazo muy fuerte, Javier. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.